La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Exigen choferes de plataforma que les permitan recoger pasaje en el aeropuerto de Guadalajara, denuncian hostigamiento de la Guardia Nacional. El exceso de lluvia podría encarecer algunas verduras, advierten comerciantes del mercado de abastos. En tan solo un par de horas asesinaron a 5 personas en el área metropolitana. Reconoce el presidente López Obrador errores durante su gobierno, pero descarta hablar de ellos. Llama el INE a renovar cerca de 2 millones de credenciales para votar que tras las elecciones perdieron vigencia. Presume la SEP disminución de la deserción escolar en todos los niveles educativos. Condenan a 45 años de cárcel por narcotráfico al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Con información en materia de meteorología, le platico que este miércoles se pronostican lluvias sobre las regiones centro-occidente, noroeste y sureste del país. En el caso de Jalisco, sol y nubes con temperatura agradable y una lluvia en algunas zonas montañosas de la entidad. El área metropolitana de Guadalajara amaneció una temperatura de 20 grados. Se pronostica alcanzar una máxima de 27. Tendremos un cielo mayormente nublado con probabilidad de lluvia esta tarde. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 38 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para compartirle las notas más importantes generadas en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, mitad de semana, miércoles 26 de junio del 2024. Le invito no solo a que nos acompañe, sino a que participe también en este espacio. Recibimos su comunicación a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, o vía WhatsApp, sus mensajes de texto en el 33 11 55 19 62. Se lo repito, 33 11 55 19 62. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. En los controles de audio, Carlos Flores, y en este micrófono les saluda su servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que permanezca con nosotros a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde con la información más importante, temas que confiamos resulten de su interés. Por lo pronto hacemos una pausa y enseguida regresamos para compartirle los detalles de esta información que ya le hemos adelantado. Muchas gracias por estarnos acompañando en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. En algunos minutos más vamos a compartirle a usted los detalles en torno a distintos temas. Entre estos, ya se lo adelantábamos, esta exigencia por parte de choferes de plataforma que hoy se manifiestan con el propósito de demandar que les permitan recoger pasaje en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Lo cierto es que, bueno, este servicio se presta en esta terminal aérea, pero se presta de manera muy discreta y con muchas limitaciones, porque la Guardia Nacional está muy al pendiente de ellos y, de acuerdo con lo que han denunciado en más de alguna ocasión, pues terminan siendo objeto no solo de hostigamiento, sino también de extorsiones. No sé cuál sea su experiencia como usuario, ¿no?, de este servicio de transporte. ¿Qué tal le ha funcionado ahí en la zona del aeropuerto? ¿Qué tan sencillo resulta, sobre todo, abordar una de estas unidades ahí en la terminal aérea? Porque llegar como sea, pero tomar, digamos, el viaje en este punto, de pronto puede llegar a resultar muy complejo. Hay algunos que de plano ni siquiera se acercan, digamos, a la parte medular del edificio, de las entradas, de las llegadas y las salidas. Te piden que los abordes a varios metros de distancia, incluso en una tienda de conveniencia por ahí cercana, porque no hay manera de que presten este servicio. Así que si usted nos quiere compartir su experiencia como usuario, o si usted que nos escucha esta tarde es conductor de alguna de estas plataformas, Uber, por ejemplo, y quiere también compartirnos su punto de vista, con muchísimo gusto lo esperamos a través de las líneas telefónicas y a través, por supuesto, también de nuestro número de WhatsApp. Por lo pronto, vamos a platicar acerca de un asunto importante que inevitablemente le pega al bolsillo de los consumidores, y me refiero al precio de algunos productos, específicamente al precio de algunas verduras. Durante la sequía, algunas de estas se encarecieron porque evidentemente las cosas estaban pues muy complicadas en el campo mexicano a consecuencia de un estiaje tan complicado en distintas partes del país, las olas de calor y la falta de agua generalizada que mantuvo en gran medida a gran parte del territorio nacional en estas condiciones de sequía. Llegan ya las lluvias, esto permitirá, entre otras cosas, que algunos de estos precios comiencen a regularizarse, pero lo cierto también es que si de pronto comienza a llover mucho, si de pronto comienzan a registrarse afectaciones otra vez en el campo, pero por el motivo justo contrario, es decir, el exceso de agua, el precio de estos productos nuevamente se va a encarecer. ¿Cómo están las cosas en este momento y cuáles son las previsiones? Claudia Manuela Pérez con su reporte. Claudia, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Pues comenzarán con la llegada de las lluvias, comenzarán a estabilizarse los precios de algunas frutas y verduras afectadas por la temporada de estiaje. Este año fue muy fuerte, como el cilantro, que este año alcanzó precios nunca antes vistos. Esto lo señala el presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos, Moisés Ramos Portillo.
Pues en la sequía nos afectó mucho en el tema de plátanos, nos afectó en el tema de los cilantros, los mismos cilantros, una gran parte allá en Puebla se afectaron. Y los que tienen su producción que no fueron afectados, pues tuvieron el precio ya con el valor un poco más arriba, ¿verdad?
Uh-huh. El cilantro se fue carísimo. Es la primera vez, creo, que se va tan caro.
Sí, yo en mi vida de comerciante había visto precios de tal magnitud en el cilantro. El cilantro normalmente 10, 15, 20, 30 pesos, cuando muy caro los manojos, llegaron a 180 pesos los manojos, hasta 200 pesos en unos días, datos que no se habían visto por acá, por el mercado de abastos.
Sí, señala o destaca que los vaivenes en los precios son normales, pues también el exceso de agua durante la temporada de lluvias también afectará a algunos cultivos como los tubérculos, dice, cebolla, papa, que también se verá afectado como cada año, debido también en esa temporada de lluvia, debido también a temas de clima. Señala, por ejemplo, algunas frutas que piensan que van a subir sus precios en las próximas semanas y comenta, es normal dentro de lo que cabe, pero sí ha habido pues algunas variaciones como la del cilantro, que echaban a perder algunos cultivos en Puebla, afectó mucho la sequía al centro del país y también pues se vieron precios nunca antes vistos. Escuchamos a Moisés Ramos Portillo.
Normalmente son las verduras que son que están debajo de la tierra, es el tema de inundaciones y todo eso, por consiguiente malas calidades de los productos. Quien tiene frutas y verduras de primera calidad, pues venden a mejor precio.
Platíqueme, deme algunos ejemplos de estas.
Bueno, papas, uh-huh, zanahoria, cilantros, calabacita, chayotes. Los chayotes fueron afectados hace unos días. También precios de 90 pesos kilo, cajas con 20 kilos en 1,800 pesos, algo también nunca visto en el chayote.
¿Y esto fue porque se afectó la producción? ¿En qué estados?
Sí, normalmente en Puebla, uh-huh, Puebla, y ya también acá en las zonas de Zapualco de Torres, en Tonalá, en Tlaquepaque, en acá en San Agustín, que son unos productores tremendos de verduras y legumbres.
Bueno, en esta temporada, como ya escuchamos, Ricardo, verduras y como el cilantro, como el chayote, que siempre son muy baratos, pues se vieron afectados y alcanzaron precios nunca antes vistos, por lo menos ahí en el mercado de abastos de Guadalajara. Este mercado de abastos tiene 50 años. Ahora están buscando los comerciantes una rehabilitación integral, un cambio de tendido eléctrico completo. Van a presentar un proyecto a las próximas autoridades y vamos a ver en qué es lo que termina. El mercado de abastos, hay que recordarlo, de Guadalajara, pues surte a toda la región occidente del y centro del país. Es uno de los principales proveedores de frutas, verduras, productos básicos en todo el occidente y en gran parte del país. A este mercado de abastos acuden 60,000 personas diariamente y cuenta con 2,500 locatarios. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Y lo cierto, Claudia, es que, bueno, desde hace ya algunas administraciones se han venido haciendo algunas intervenciones con el propósito de mejorar las condiciones de esta importante, pues digamos, de este importante punto de distribución. Se han desarrollado algunos proyectos, pero pues todavía le falta, ¿no?
Sí, dice que tienen un proyecto de cuatro, que requiere una inversión de 400 millones de pesos para renovar el tendido eléctrico, que es urgente.
Claro.
Por los refrigeradores que utilizan, por todo lo que las necesidades que tienen ahí en el mercado de abajo.
No, pues un tema que además es de seguridad.
Y seguridad sobre todo,
claro.
Ricardo. Vemos que el de vialidad, movilidad, fuimos la otra vez y sí está un poquito mejor, uh-huh. Ya hay más agentes, pero también es tremendo el asunto de movilidad.
Claudia, muchas gracias por este reporte, lo tenemos al pendiente.
Gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, la información en voz de Claudia Manuela Pérez, en espera de que sí, el precio de estos productos de frutas y verduras se estabilice y que las condiciones meteorológicas permitan que se conserven precisamente en ese nivel. Bueno, damos vuelta a la página para compartir con usted ahora información en materia de seguridad. La realidad es que la jornada de este miércoles ha sido violenta aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Es José Luis Escamilla quien nos comparte los detalles de la información. Buenas tardes, José Luis, adelante.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Sí, desafortunadamente comenzamos de manera violenta esta jornada de miércoles que, arroja hasta el momento, entre las 6 de la mañana y este momento, es decir, en 6 horas, arroja un saldo de 6 personas asesinadas y cuando menos 2 atacadas a balazos. Arrancamos, si te parece, con este recuento muy rápido de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Primero con lo que pasó en la colonia Lomas del 4 de San Pedro Tlaquepaque, en las calles Paseo del Encino y Loma Linda. Resulta que ahí fue localizado en un camino ya semidespoblado. Dice que es una calle, pero realmente es una brecha en una zona de difícil acceso. Fue localizado el cadáver de un hombre de aproximadamente 25 años de edad que presentaba cuando menos 2 impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Impactos que le quitan la vida y que, de acuerdo con los paramédicos, el crimen habría ocurrido aproximadamente a las 3-4 de la mañana ahí en la zona de Lomas del 4 en San Pedro Tlaquepaque. Cuando se estaba haciendo el levantamiento de indicios de este homicidio, Ricardo, se registró un asesinato más, hecho en las calles Cerro Elefante y Cerro de la Alberca, en el estacionamiento Chulavista del Tlajomulco de Zúñiga. Resulta que ahí le fue localizado, envuelto en algunas cobijas estampadas, el cadáver de un hombre de aproximadamente 30 años de edad. Este, que tenía algunos amarres en las manos y en los pies, con cinta adhesiva, estaba sujeto y, como te digo, parcialmente envuelto en esta cobija, ahí en este fraccionamiento Chulavista, siempre conflictivo Chulavista, en Tlajomulco de Zúñiga. Y de ahí nos vayamos a la prolongación de la calle San Francisco. Esta es una zona que se le conoce como el Cerro del Gato, en los límites entre Tonalá y Tlaquepaque. Dice el ayuntamiento de Tonalá que lo que ocurrió el día de hoy fue totalmente del lado de Tlaquepaque, y los señores respondientes fueron de Tlaquepaque, pero en el mapa dicen en Tonalá que le toca a Tlaquepaque. Entonces, en el caso de que fueron localizados esos 3 cadáveres, ya la ubicación es lo de menos. Desafortunado es que fueron encontrados los cadáveres de 2 hombres y de una mujer. Los 2 hombres y la mujer de aproximadamente 30, 35 años de edad, con heridas producidas con arma de fuego. Esta zona donde se localizan está muy cerquita de un punto conocido como la Capilla de la Santa Muerte, una zona en este Cerro del Gato, Ricardo, que siempre ha sido escenario de homicidios y algunos de ellos sumamente violentos. Pues desafortunadamente se da este hallazgo ahí en los límites entre San Pedro Tlaquepaque y Tonalá. Y vayámonos ahora al municipio de Zapotlanejo, Ricardo, donde se registra otra agresión. Ahí fue localizado el cadáver de una persona, el cadáver de, no se sabe si es un hombre o una mujer, porque está sumamente maltratado. Este cuerpo estaba completamente calcinado, esto en el rancho San José de las Flores. San José de las Flores es como se llama esta ubicación. El rancho Hermosillo, en San José. Fue localizado el cadáver de esta persona, completamente calcinado, imposible saber si se trata de un hombre o de una mujer. Tenía todavía unos aros aprensores, lo cual hace pues confirmar que se trata de un hecho violento. Son las 6 personas asesinadas hasta el momento. También nos tenemos que ir, por ejemplo, lo que ocurrió en la colonia Pacífico, del municipio del Salto, donde una persona fue lesionada a balazos en varios impactos de arma de fuego, pues, Cruz Verde de Las Pintas. Y también lo que pasó en la zona de Tetlán, Río Verde, en el municipio de Guadalajara, donde un hombre de aproximadamente 75, 80 años de edad fue lesionado de un disparo en la pierna tras resistirse a ser asaltado. Él por sus medios se va a la Cruz Verde de la colonia Jalisco. Y el último de los ataques ocurrió en la carretera a Los Camachos, entre Los Camachos e Iztacatán. Resulta que venían a bordo de una camioneta tres hombres que se identificaron como luchadores. Son luchadores, venían en su camioneta un par de sujetos a bordo de un vehículo Nissan Kicks, le cierra el paso y le dispara. Uno de los luchadores resulta con un impacto en la mandíbula y en el cristales que brincaron en su cuerpo, y el tercero resultó ileso. Le disparan, los agresores escapan y nada se sabe sobre su paradero. Así que, como te digo, seis personas asesinadas en 6-7 horas y tres más resultan lesionadas a balazos. Mire, Ponte Ricardo, buenas tardes.
Bien, José Luis, pues muchas gracias por esta información. Jornada complicada en materia de seguridad, confiando en que pues estos números no se incrementen. Al pendiente, gracias.
Hasta luego.
Es el reporte de José Luis Escamilla. Nos vamos a la pausa. Enseguida estaremos de vuelta para compartirle más información. Antes, saludo al ingeniero Carlos Martínez que nos acompaña esta tarde. Carlos Cuellar se comunica a Radio Metrópoli para comentar que tiene 25 años de taxista y obviamente recordar que está prohibido tomar pasaje en el aeropuerto. Para eso hay que traer placas federales. Las multas son de 40,000 pesos y la pregunta es, en el caso de los choferes de plataforma, pues ¿para qué se arriesgan a una multa de este tamaño por una dejada de 200 pesos? Tema que el día de hoy da de qué hablar. Héctor Escamilla, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes, un gusto saludarte. Comentarte que esta mañana operadores de plataforma de las empresas Uber y Didi llevaron a cabo una manifestación. La agrupación Unión de Conductores pues acudieron al Parque de las Estrellas para reunirse y después enfilaron por Lázaro Cárdenas hasta el centro de SCT para pedir a la dependencia federal que elimine restricciones que tienen los operadores para recoger pasaje, particularmente en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Actualmente la ley permite que los operadores dejen pasaje, sin embargo pues no les permite recoger pasaje porque finalmente el servicio está concesionado al sistema de taxis, que cabe señalar en muchas ocasiones son pues bastante costosos y no cumplen digamos con los requerimientos de las personas, manejan exceso de velocidad en muchos casos, no es el mejor de los servicios, es la realidad, y pues reitero, no es para nada económico. Los operadores de las plataformas iban a entregar un pliego petitorio para exigir que se respete el derecho al trabajo y en este caso pues a la libre competencia en la terminal aérea. Acusan que en realidad el tema de los taxis pues es más un monopolio que un interés legítimo por beneficiar a los usuarios. Si bien la ley permite que los operadores dejen pasaje, también para ellos es económicamente no les es rentable retornar de tan lejos sin tener algún tipo de viaje programado, y eso pues se les genera pérdidas económicas. En el caso que se arriesguen a recoger a una persona, las multas que aplica la Guardia Nacional ahí en el circuito o en los alrededores puede ser de hasta 50,000 pesos, además del retiro de la unidad. Entonces, tampoco se hacen ganas de coger pasaje, pero dicen, pues no están pidiendo que las autoridades federales consideren que la oferta y la demanda la regula el propio mercado, y finalmente, si la gente está solicitando el servicio de Uber ahí, es porque no quiere usar el servicio de taxi, por tanto, deberían hacerse modificaciones. Y bien, es una propuesta pues noble, en el sentido de que solamente buscan trabajar y a la apertura de la competencia, la realidad es que sería muy complejo que la autoridad los vaya a atender, particularmente a hacer modificaciones. El contingente llegó a la SCT ya hace aproximadamente una hora, se instalaron en uno de los carriles. Hay algo de tráfico, pero en realidad no hay bloqueo de la vialidad, solamente es un carril desocupado y el resto de la movilidad fluye con normalidad allá fuera de la SCT, donde se llegó un pliego petitorio. Esta es información por el momento, Ricardo. Buenas tardes.
Complicado, bien lo señala, Héctor, que algo cambie, que en algo se modifiquen las condiciones, aunque lo cierto, y lo apuntabas también, pues es que ahí está la, demanda de parte de los usuarios de este servicio que efectivamente optamos en más de alguna ocasión por echar mano de este servicio de plataforma digital.
No, y que finalmente la realidad es que muchos operadores, o sea, trucos hay, pues, para usar o subir a
claro.
Uber. En realidad no es, o sea, podría, a lo mejor legalmente no está permitido, pero no, o sea, no es algo ilegítimo. Es decir, no viola ninguna ningún principio del libre mercado. O sea, en realidad alguien decidió nomás darle la concesión para que sea una sola empresa la que opere por el lugar, pero en realidad pues, no se entendería que es lo ilegal que no se permita que otros puedan competir en ello a pesar de tratarse de zona federal. Pero bueno, aquí la disposición y se tiene que atender.
Definitivamente. Héctor, muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Héctor Escamilla. Dice la señora Vega a propósito de este tema, de acuerdo con que todas las plataformas presten el servicio ahí en el aeropuerto. Gracias por su comunicación. Se refiere al Benito Juárez, que ese es el de allá de México, el de acá es el Miguel Hidalgo, aunque bueno, la historia, habrá que decirlo, se replica en las terminales aéreas del país. Bueno, hacemos una breve pausa, enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información. Vamos a revisar qué pasa a nivel nacional. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Le invito a que recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Exigen choferes de plataforma que les permitan recoger pasaje en el aeropuerto de Guadalajara. Denuncian hostigamiento de la Guardia Nacional. El exceso de lluvia podría encarecer algunas verduras, advierten comerciantes del mercado de abastos. En tan solo un par de horas asesinaron a 5 personas en el área metropolitana. Reconoce el presidente López Obrador errores durante su gobierno, pero descarta hablar de ellos. Llama el INE a renovar cerca de 2 millones de credenciales para votar que tras las elecciones perdieron vigencia. Presume la SEP disminución de la deserción escolar en todos los niveles educativos. Condenan a 45 años de cárcel por narcotráfico al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara es de 26 grados Celsius. Le recuerdo que el día de hoy alcanzaremos una máxima de 27 y que se pronostican lluvias durante esta tarde aquí en el área metropolitana de Guadalajara para que, bueno, usted lo considere. Por lo pronto, vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. La actual administración federal, la que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues está prácticamente entrando a la recta final, una etapa en la que comienzan ya a hacerse algunos cortes de caja, algunos balances en donde se espera de las autoridades, entre algunas otras cosas, pues cierta autocrítica, ¿no? Para destacar claro lo que se hizo bien, porque como todos los gobiernos tiene claroscuros, pero para reconocer también lo que se hizo mal, en donde se quedaron cortos, en donde de plano pues hubo errores. Este fue un tema justamente abordado el día de hoy por el mandatario. Arturo, buenas tardes, adelante con los detalles.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, reconoció que durante el actual sexenio cometió algunos errores, lo que no dijo cuáles, porque dice que ese no es su trabajo, ese es el trabajo de la oposición, ese es el trabajo de sus adversarios. Ellos son los que tienen que indagar y hablar sobre lo que él haya cometido de errores y hacerlos públicos, pero que él dice no les va a facilitar esa labor.
Yo no puedo puntualmente, ¿no?, hablar de las fallas, que desde luego las tuvimos. Se cometieron errores, porque pues somos humanos. Sin embargo, el precisar sobre los errores o las fallas, eso se lo dejamos a nuestros adversarios, porque ese es su trabajo. Se dedican básicamente a eso. Ya sería el colmo, Miguel,
no.
Que yo también les haga el trabajo, ¿no?
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador, dice que pues sí cometió, pero él no lo va a decir, no es cosa de él. y como ustedes escuchaban, dice que pues ese es el trabajo justamente de la oposición, que es lo que le corresponde a ellos. Y pues esto en el contexto de la situación actual de la administración pública, y específicamente porque dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que le va a dejar la transición que va a llevar a cabo hacia el próximo gobierno, pues va a ser una transición tersa, que no va a haber mayores problemas, que hay totalmente confianza en que va a ser una transición y que cualquier situación, sin altibajos, y que cualquier situación que pudiera haberse o pudiera haber ocurrido en el actual sexenio, pues se vería corregida en el siguiente. Él dice que no ve ningún problema que esta situación de un gobierno a otro, como venía ocurriendo en anteriores sexenios, pues no se va a repetir, que la economía está muy firme, que está muy sólida, que sigue creciendo la inversión, que el peso está muy fuerte, y pues bueno, todo esto que ya no sabemos acerca de la economía mexicana. Ricardo.
Y en espera, mi estimado Arturo, de que, bueno, estos errores que se entiende difícilmente haría públicos el presidente López Obrador, pues ojalá que los comparta con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, con el propósito de aprender precisamente de lo que salió mal, de enmendar algunas cosas, de no repetir historias, pues para el bien del país, que eso a la postre, más allá de las ideologías, más allá de los partidos y los personajes, pues es lo más importante.
Exactamente, que porque dicen que se aprende más de los errores.
Claro.
Es cuando realmente se crece, que cuando uno está repitiendo las cosas que se hicieron, digo, hay que repetir las cosas que se hicieron bien y corregir las que se hicieron mal. Y por ejemplo, en esta adaptación, por decirlo de alguna forma, que habrá entre un gobierno y otro, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum anuncia el día de hoy que va a crear, ya lo había dicho como una propuesta de campaña, que va a crear una nueva agencia de transformación digital, y esta va a estar directamente relacionada con los temas de presupuesto, con los temas de fiscalización, con los temas de recaudación de impuestos, y esta nueva agencia va a ser encabezada por José Antonio Merino, que ya estuvo en la administración de la Ciudad de México cuando Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno. Es una de las innovaciones que va a estar haciendo en la siguiente administración.
Sí, por supuesto. Y bueno, para cerrar este tema, mi estimado Arturo, el de los errores, pues es importante. Yo no sé si los va a reconocer o no, tal cual el presidente López Obrador, por lo que dice. Bueno, supongo que eso va a ser algo que se va a llevar a su casa de retiro, pero hay que revisar también, bueno, de qué tipo de errores estamos hablando, de qué tipo de costos implicaron, y si como parte de esa cadena de errores hay omisiones, acciones que puedan constituirse en delitos, pues que haya responsables, porque uno de los grandes cánceres de este país, indiscutiblemente, es la impunidad.
Sí, yo creo que precisamente por eso difícilmente vamos a conocer esos errores, por lo menos no de manera pública. A lo mejor por ahí se irán filtrando en algún momento, pero me parece que va a ser muy difícil que el propio presidente López Obrador los dé a conocer.
Arturo, gracias por este reporte, que sea un excelente lunes, una excelente tarde ya de miércoles. Ahí vamos.
Bueno,
no.
No me alargues la semana.
No.
Sería el clásico. Ya el cuerpo lo sabe.
Sí, no, y al mío ya ni ata ni desata, evidentemente. Bueno, Arturo, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte de Arturo García Caudillo, con más información general a nivel nacional. Bueno, platicarle a usted que el Instituto Nacional Electoral advierte, recuerda que desde el pasado 3 de junio prácticamente 2 millones de credenciales para votar perdieron vigencia, por lo que hace un llamado a la ciudadanía a que tramite la renovación correspondiente. Muchas de estas credenciales ya estaban pues prácticamente caducas antes del 2 de junio, pero con el propósito de que las personas no se quedaran fuera del proceso electoral, el Consejo General del INE aprobó la ampliación de estas credenciales, ¿no? Insisto, para que la gente pudiera salir a votar. Bueno, pasaron las votaciones y a partir del 3 de junio las credenciales caducas, ahora sí perdieron cualquier tipo de validez, cualquier tipo de vigencia, han sido ya borrados, ¿no?, del padrón electoral, ya no figuran tampoco en la lista nominal de electores y por ello, insisto, prácticamente 2 millones de credenciales han quedado ya sin ningún tipo de validez, sin ningún tipo de efecto. Si es su caso, revise su plástico, si es su caso, ya puede acercarse a los módulos del INE para hacer la renovación correspondiente. Nos vamos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Vámonos a más información, información que tiene que ver con un tema que en su momento hizo mucho ruido y pues no era para menos, las famosas pensiones del bienestar, un esquema para apoyar a quienes concluyen su etapa laboral con una pensión pues mucho más decorosa, mucho más útil que la que en muchos casos se recibe. El tema, una de las grandes polémicas respecto a esta propuesta impulsada desde el, digamos, gobierno en turno y el partido político en el poder, pues llamaba la atención el hecho de el financiamiento de estas famosas pensiones para el bienestar. ¿Se acuerda usted de dónde iba a salir esa lana? De todas las Afores, que por el motivo que usted quiera, no habían sido movidas, no habían sido recogidas por sus titulares. Esto, bueno, por supuesto generó un borbotón, se acusaba al gobierno de intentar quedarse con algo que no es de ellos, pero siempre se dejó abierta la puerta, la posibilidad de que aquellas personas que estuvieran en este supuesto realizaran el trámite correspondiente para poder recuperar esos recursos que naturalmente son de ellos, que por supuesto les corresponden y que bajo ninguna circunstancia, en ningún contexto, podría quedarse el gobierno. La pregunta, a estas alturas del partido, cuando ya en realidad se habla poco del tema, es ¿están o no estas personas de 70 años y más recogiendo los dineros? ¿Se está realizando este trámite? ¿Cómo les está yendo? ¿Cuántas solicitudes hay? José Luis Jiménez Castro tiene para usted información en este sentido. Buenas tardes, José Luis, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Sí, y hacer la aclaración que es para personas efectivamente mayores de 70 años, las que pudieran perder sus Afores si no son reclamadas. Hoy, platicando con nuestra especialista en Afores, pensiones y jubilaciones, la licenciada Patricia Márquez nos comentaba que este proceso ya inició, ¿sí? Este proceso de las Afores de Bienestar ya comenzó desde el pasado viernes y que han comenzado a hacer los dineros de los Afores no reclamados. Es lo que nos dijo precisamente Patricia Márquez. Escuchemos y luego agrego algo más. Adelante, por favor.
Un poquito de eso.
Ok. Ya están, las Afores ya le están regresando al Banco de México. Ajá.
¿Desde cuándo?
Según la información de algunos gerentes de Afores, a partir del viernes pasado. Okay. Si hoy estamos a 26... busquemos la fecha del viernes pasado y a partir de esa fecha ya es como se están, nosotros decimos, jalando esos fondos, ajá, para pensiones del bienestar.
¿De a partir de qué edad? ¿De pensiones de qué edad?
70 años en adelante. Okay. Ese es el punto. Y recordemos también que podemos pedir el dinero de una cuenta inactiva, que es lo que estábamos comentando, ¿sí me explico? ¿Y de qué manera? Recordemos lo que acabo de mencionar, ajá, bajo el concepto de dos opciones, una resolución de pensión o una negativa de pensión, a fuerza.
Es un trámite.
Aquí no voy a hacer un juicio, el juicio lo va a hacer el beneficiario, si el trabajador falleció o a lo mejor tiene una discapacidad, ajá. Pero ahí se hacen hasta juicios de interdicción cuando una persona de 70 años y más ya tiene alguna discapacidad, una demencia senil o cosas así, que requiera de un tutor, por decir algo. ¿Sí me
es un trámite engorroso?
No lo sé, José Luis, es algo muy nuevo. Yo ahorita lo que estoy investigando, ¿dónde está la ventanilla del ante el IMSS, que va a empezar a hacer esto, y ante el ISSSTE? Y en cuanto yo tenga noticias, pues yo se las hago llegar luego.
novedad, es decir, a todas aquellas personas que no reclamaron sus Afores y son mayores de 70 años, les pueden jalar su dinero para formar este otro, esta pensión de bienestar. Ahora bien, ¿cómo se puede evitar esto? Como ya lo comentaba ella, a través de una resolución de pensión o una negativa de pensión que puede realizar la persona en el Seguro Social. Pero si la persona de 70 años ya murió, los que siento que tienen que hacer un juicio serán los familiares, la viuda, los hijos de esta persona para poder rescatar los Afores. Ahí sí se va a necesitar un abogado, ahí sí se va a necesitar dinero, se va a necesitar perder un poquito el tiempo, siempre y cuando se lleve a cabo este juicio. Pero si la persona de mayor de 70 años está vivo, simplemente puede hacer este trámite en el Seguro Social, esta negativa de pensión, resolución de pensión, y con esto ya ir a la FONE y rescatar el dinero antes de que el gobierno federal se lo retire. Como te repito, es algo novedoso, hay que esperar qué es lo que pasa en las próximas semanas. Mi reporte, Ricardo Cabrera. No tienes alguna pregunta.
Pero si aventarse el trámite, mi estimado José Luis, que no se vayan a perder esos recursos, es derecho de los ex trabajadores, es dinero que a ellos en su momento y a lo largo de su vida laboral se les fue quitando justo para, digamos, abonarle a este cochinito del que pues, pueden disponer porque es de ellos, ¿no?
Sí, el problema también como mucho descuido de la gente también. Digo, te lo digo porque, bueno, hace ratito que tuvimos este programa. Ajá. Sobre las Afores, muchísimas llamadas de que mi padre murió hace 30 años, claro. Que mi padre murió hace 15 años y nunca nos acercamos a las Afores. También hay un poquito de descuido por parte de la gente. Hasta
sí.
No se movió esto a través de los medios de comunicación, es que mucha gente está despertando. Esperamos que ya no sea demasiado tarde, pero por lo pronto hay que rescatar ese dinerito que le perteneció a su padre o incluso a su abuelo. Para poder de alguna manera obtenerlo y evitar que el gobierno federal se lo lleve.
Sí, por supuesto, digo, de entrada pues revisar si tienen o si tuvieron o no esta cuenta individual, que era justamente con la que se alimentan las Afores, para que se haga pues el trámite correspondiente.
Hay mucha gente que no sabe ni en qué Afore está, ¿eh?
Ajá.
Ni en qué Afore está, comenzando por ahí. Pero bueno, le damos seguimiento, mi querido Ricardo.
Muy bien, José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Nos vamos a la pausa enseguida y más. Vamos a más noticias. Información que tiene que ver con los estragos que dejan en los bosques, en términos generales, los incendios forestales. No se trata únicamente de la pérdida de masa arbórea, de la quema de árboles, de pastizales, de arbustos, sino que hay impactos que van más allá, que trascienden y que incluso, en algunos casos, pueden traducirse en verdaderas tragedias. Aquí en el estado de Jalisco ya lo hemos vivido. ¿De qué estoy hablando? ¿A qué le están poniendo atención las autoridades en este momento? Héctor Escamilla, muy buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte también al auditorio. Y bueno, comentarte que las autoridades están muy al pendiente del tema de los estragos posteriores a los incendios forestales, que tiene mucho que ver con los deslaves y derrumbes. ¿Por qué se debe esta situación? Bueno, cuando se quema un árbol, se quema la hierba, se pierde lo que es el sistema radicular, que es el término correcto para las raíces. Y al momento de perderse las raíces, pues no hay que sostenga el suelo. Entonces, cuando cae una lluvia fuerte, pues provoca que se traiga todo y lodo y todas las rocas, la piedra, porque no hay nada que lo retenga. Eso se llama retención de suelos. En otros escenarios se presenta que al momento la ceniza o la materia orgánica quemada pues les resta permeabilidad al suelo, es decir, el agua de la lluvia no se filtra al suelo, sino que se queda en superficie y genera avalanchas arrastrando todo este material quemado. Ha pasado en Autlán, ha pasado en San Gabriel. Y usted dirá, bueno, y el bosque de la primavera, bueno, también se han presentado estos escenarios. Hay que recordar en 2019 cuando se presentó, había habido un incendio fuerte allá en la zona de los volcanes, el Cerro de Planillas hacia el sur, generó un deslave que terminó afectando hacia bosques de Santa Anita y arrastró a cuatro personas provocándoles la muerte. Entonces fue una situación muy lamentable la que se presentó y hay zonas de derrumbe también en la primavera. Este año 61 incendios, 1500 hectáreas quemadas, y ya se están llevando a cabo trabajos de retención de suelos para evitar estos derrumbes que pudieron llegar a presentarse. No es cosa sencilla, se tiene que hacer un estudio para ver qué acciones se tienen que implementar en cada una de estas zonas del bosque de la primavera, y hay particularmente, digamos, dos zonas que esta temporada tuvieron particular atención. Nos referimos a la zona del Cerro del Coli y también la zona del Cerro del Tajo, los alrededores. El Cerro del Tajo, finalmente hay vegetación que se perdió, pero en el Cerro del Coli hay una preocupación constante porque si uno lo ve, pues si uno observa que hay pendientes hasta en 80 grados, las llamadas cárcavas están a 80 grados y son constantes los derrumbes. O sea, este seco o llueva, hay riesgo de derrumbe, pero además sumándole a eso que se quemó la parte superior. Escuchemos lo que dice el comandante Sergio Ramírez López, coordinador interinstitucional de Protección Civil y Bomberos de Zapopan y Guadalajara.
El Coli tiene una característica muy particular por el tipo de suelo, y esto quiere decir que con precipitación puede comenzar a tener derrumbes, y lo vemos en temporada de secas y lo vemos en temporada de lluvias. Todo el perímetro del Cerro del Coli para nosotros es una zona de mucha importancia por el riesgo que representa.
Ahí escuchamos al comandante. Bueno, ahí la preocupación particular con el Cerro del Coli, que se cabe señalar, forma parte del área natural protegida del Bosque de la Primavera, pero también ha sido víctima de la invasión de asentamientos irregulares en los alrededores, al grado que, pues, estos derrumbes, como pasó hace dos años, por ejemplo, afectaron un templo, el patio de un templo, y también afectaron algunos locales, unos negocios de la zona. El riesgo de derrumbe es constante por la posición de las propias cárcavas. Bueno, en la parte superior se estará haciendo también trabajos de remediación ambiental, porque lo que, por ejemplo, baje de la zona, de la parte superior del Cerro del Coli, afecta lo que es la parte de las canoas, que se ubica hacia el sur del cerro, o la parte norte, lo que, digamos, lo que da hacia el acro. Entonces, por eso es que también se tiene que hacer retención de suelos. No es una labor sencilla, reitero. Uno pensaría, ya los brigadistas acabaron con los incendios. No, viene otra etapa complicada, que es evitar que esos suelos se deslaven con la lluvia. Información, Ricardo, buenas tardes.
Héctor, muchas gracias por esta información y muy buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego, es el reporte de Héctor Escamilla. Pues ahí tiene usted este foco al que le están poniendo mucha atención las autoridades para tratar de evitar que se genere, pues, algún tipo de deslave y algún tipo de tragedia. Sergio se comunica a la estación de las noticias para opinar a propósito de lo que platicábamos sobre el posible incremento en el precio de algunas verduras, si es que de pronto las lluvias, pues, comienzan a ser excesivas y por ende a generar afectaciones en el campo. Dice Sergio, ahora dicen que porque llueve mucho, antes decían que porque no llovía, ¿no? Ahora que porque llueve, llueve de más. ¿Cómo sabemos que es cierto? Puro negocio, la cosa es robar, dice Sergio. Por otro lado, Javier Jiménez dice, yo estoy en desacuerdo que no se brinde el servicio de plataformas en el aeropuerto, porque esto es un servicio privado. Además, los de la Guardia Nacional nada más están cuidando eso en vez de que se pongan a cuidar realmente a la población. Nos comparte que en días pasados hubo, pues, una persona fallecida y de ellos ni sus luces, pero no cargas tú un servicio porque ya te detuvieron y te quieren nada más hasta extorsionar, comenta don Javier Jiménez. Gracias por su opinión y su experiencia respecto a este tema. Carlos Arroyo, sobre lo que decía hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, él decía, pues sí, claro que cometimos errores, somos humanos, pero no les voy a decir cuáles, esa chamba que la hagan los opositores. Dice Carlos Arroyo, yo más bien preguntaría, bueno, ¿y qué hizo bien? ¿O qué hizo bueno? Comenta Carlos, gracias por comunicarse. Sobre el mismo tema, dice Alfredo García, el presidente dice que cometió errores. Sí, obviamente. Lo que no dice es que muchos de esos errores le costaron la vida a muchos mexicanos y por ello debería haber gente en la cárcel. Pero eso, como antes, que no va a pasar, es lo que comenta este amigo Radio Escucha. Muchas gracias también por compartirnos su opinión acerca, pues, de este tema, este balance que hace el presidente López Obrador, una autocrítica, bueno, supremamente limitada. Reconoce que sí se equivocó en algunas cosas, pero no dice exactamente en cuáles. Me parece que en aras de la transparencia, pues valdría la pena saber en qué, pero parece ser que es una información que se va a reservar el presidente y que en todo caso dijo, pues, que lo digan quienes están en mi contra. No les voy a hacer su chamba. Bueno, hacemos una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más información, entre otras cosas, la información deportiva. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez con la información más importante en esta materia. Hola, Martín.
¿Qué tal? Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con el tema de lo que está ocurriendo en la Eurocopa. En este momento hay actividad, pero ya culminaron dos juegos esta mañana y sobre todo de manera atípica. Ahí va porque lo vamos a explicar. Eslovaquia y Rumania empataron hoy 1-1. Ucrania y Bélgica empataron 0-0 en el grupo E. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, pues que esto lleva a que las cuatro selecciones concluyen la primera fase con 4 puntos cada una. De esta manera, por diferencia de goles, Rumania va a los octavos de final en primer lugar del sector. Segundo lugar para Bélgica y tercero logró colarse Eslovaquia, que espera rival. Ucrania ya queda fuera del torneo. Bueno, mencionábamos en este momento actividad, ya en el primer tiempo, Georgia contra Portugal y República Checa frente a Turquía. Al momento, juegos seguros ya de octavos de final. Suiza contra Italia, Alemania, Dinamarca y Francia enfrentará a Bélgica. En la Copa América hoy juegan la selección mexicana y también la de Ecuador por partes. Hoy a las 4 de la tarde los ecuatorianos contra los de Jamaica, Grupo B. Y posteriormente a las 19 horas en el SoFi Stadium, la selección mexicana que dirige Jaime Lozano se enfrentará a Venezuela. México lleva 3 puntos, si gana, asegura su pase a la siguiente ronda. De ello habla el portero de la selección nacional, Julio González.
Era muy importante para nosotros empezar con 3 puntos, creo que el partido con Jamaica fue un partido muy intenso, y hoy en día estamos muy enfocados en ganar la Venezuela y seguir mejorando cada partido, y obviamente buscar el primer objetivo, que es pasar la fase de grupos. A ver, de lo que comentas, yo creo que este es un torneo importantísimo para nosotros. ¿Por qué? Porque es lo más parecido que tenemos a una Copa del Mundo. Creo que se está viendo en los partidos, los equipos de CONCACAF estamos compitiendo con los de CONMEBOL. La realidad, CONMEBOL tienen un roce impresionante. Por nosotros lo que buscamos es subir nuestro nivel y tener un muy buen desempeño que nos sirva, obviamente, para trascender en la Copa, pero lo más importante es ganarle a Venezuela el siguiente partido. Y sí creo que tenemos armas para seguir mejorando y convertirnos en una gran selección. A ver, de lo que me preguntas, creo que desde mi posición, sobre todo, es transmitirle calma y confianza a mis compañeros. Creo que es lo que trato de hacer en cada entrenamiento y en cada partido. Comunicarme mucho con ellos, así que a varios ya los conocía de jóvenes, de ser compañeros, por ejemplo, con los laterales en Santos, con Johan me tocó jugar en Pumas. Y bueno, ahora digo, generar esas conexiones para que estemos muy claros de lo que nos pide el profe y buscar hacerlo de la mejor manera. Creo que es lo que yo intento transmitirle a mis compañeros, que estén tranquilos, seguros y que se sientan cómodos.
Ahí lo que menciona el arquero Julio González. Bueno, por otro lado, el jugador experimentado Fernando Navarro, quien fue bicampeón con el León, llegó a un arreglo y continuará su carrera futbolística en el Club Atlante de la Liga de Expansión. Luego de que al concluir su relación laboral con Puebla, al finalizar el clausura 2024, utilizó las redes sociales para encontrar un nuevo equipo y los potros lo firmaron. Continúan las negociaciones entre León y el América. Este miércoles el cuadro Esmeralda hizo oficial la contratación de Salvador Reyes, quien estuvo con las Águilas 3 años. Así, León tiene a Óscar Jiménez y a Reyes, mientras que América cuenta con Rodolfo Cota y llegaría del Pachuca, Eric Sánchez. En encuentro que se realizó en la Academia AGA, Atlas y Leones Negros tuvieron un partido y empataron al final 1-1. Los zorros tendrán otro amistoso el próximo sábado en Aguascalientes frente al Necaxa. De manera sorpresiva, la legendaria futbolista Alex Morgan fue excluida de la lista de 18 jugadoras que representarán a Estados Unidos en los próximos Juegos Olímpicos de París. La jugadora de 34 años es considerada una de las mejores del mundo. Sin embargo, la entrenadora Emma Hayes tomó la determinación de no llevarla, de no convocarla, sin dar explicación en ninguna parte, ni en redes, ni tampoco en conferencia de prensa. La última y nos vamos, Richard, mencionarte que el Club Pachuca Femenil anunció hoy la contratación de la defensa mexicana Kenty Robles, proveniente del Real Madrid de España. Kenty jugará por primera vez en la Liga MX Femenil luego de su paso por España por varios clubes, entre ellos Barcelona y Atlético de Madrid. Lo que tengo en los deportes, gracias y muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información. Vámonos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que Katy Perry reveló la letra de su nueva canción de una forma bastante diferente. La Semana de la Moda de París se convirtió en el escenario perfecto para que la cantante promocionara su próximo sencillo Woman's World con un ingenioso atuendo que se viralizó en redes sociales. Vestida de un imponente rojo, la estrella pop cautivó las miradas con un diseño Balenciaga. La pieza, que desde un solo hombro y con una abertura lateral, destaca por su larga cola que se extendía, ¿por qué creen?, 150 metros, donde se imprimió la letra de su próximo tema y tiene frases como: ella es una ganadora, campeona, superhumana, número uno, ella es una hermana, es madre, y esto es parte de lo que se leía mientras caminaba hacia el interior del recinto. Woman's World es el primer track de su próximo álbum, que por el momento lo llamamos únicamente como Katy Perry 6, el cual marca su regreso a la escena musical después de un periodo de relativa tranquilidad tras el lanzamiento de Smile en 2020. Se dice que para este nuevo proyecto Katy Perry se reunió con colaboradores habituales como lo son el Dr. Luke, Max Martin y Stargate, quienes la han ayudado a crear éxitos musicales como Teenage Dream. Cabe destacar también que este no fue el único guiño que Katy Perry le dio a sus fanáticos durante la Semana de la Moda, puesto que también fue vista mientras se dirigía a uno de estos desfiles con sus seguidores, a los cuales les dijo que volvería a Francia para su próxima gira. Como ya les decía, este sencillo se lanzará el 11 de julio de 2024, aunque el álbum todavía no tiene fecha de estreno, pues sí se espera que se anuncie próximamente y que tenga también un tour promocional. Por otro lado, por fin se dio a conocer la condena que tendrá Jordi Martin, el fotógrafo denunciado por acoso y lesiones por Clara Chía, la pareja del exfutbolista Gerard Piqué. El paparazzi ha sido condenado por estos dos delitos a un año de prisión y deberá cumplir también con una orden de alejamiento de la joven de al menos 1,000 metros de su domicilio y del lugar de trabajo durante un año y medio, y con el apercibimiento añadido de que no podrá contactar para nada con ella. Además, deberá indemnizarla con 10,000 euros por daño moral producido, una cantidad a la que también se le van a sumar otros 3,000 euros por gastos médicos y la cantidad extra que determine un informe forense por los días de curación y posibles secuelas médicas. Se trata también de una sentencia sin precedentes, al menos en España, ya que hasta ahora no se había condenado a ningún fotógrafo o periodista por acoso. Chía había denunciado a Martin en mayo del año pasado a causa de la persecución a la que se vio sometida por parte del paparazzi, autor de las primeras fotos tanto de la pareja como de ella en solitario, que se publicaron también en varios medios españoles y extranjeros. También Martín apeló a la libertad de prensa y al interés general, a lo que el abogado que representa a la denunciante consiguió una primera orden de alejamiento. Y es que también se dice que el fotógrafo invadió ámbitos privados y puso en riesgo la integridad de Chía. Y aunque la medida de alejamiento de primera cuenta acabó levantándose, en el juicio la fiscalía pidió la absolución del fotógrafo y por unos momentos hasta se creía que los famosos iban a perder este caso. Sin embargo, esta mañana el juez acaba de condenarlo y esto es parte de lo que va a tener que pagar por llegar a estas medidas. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. Platiquemos ahora del oro verde. Platiquemos del aguacate, que es un producto de exportación. México es prácticamente líder mundial en su producción y en su venta a países, por ejemplo, Estados Unidos, que es, bueno, el consumidor más importante. Es un tema del que se ha platicado durante los últimos días a propósito de la suspensión temporal por parte de Estados Unidos para importar este fruto por un problema de seguridad que tuvieron un par de sus inspectores que, estando aquí en México, bueno, revisan de manera muy puntual, muy escrupulosa, cuáles son todos estos procesos de producción, de cosecha, de embarque, en fin, para que lleguen las cosas a la Unión Americana tal cual como lo prevén. Fueron agredidos y esto llevó a Estados Unidos a decir, pues dejamos de comprar. Así de fácil. Hubo negociaciones, más o menos se destraba el asunto, pero es un tema muy importante porque el aguacate mueve muchísimo, muchísimo dinero y es, claro, necesario que se destrabe no solamente para Michoacán, sino como una fuente de divisas importante para nuestro país. Sin embargo, también vale la pena preguntarnos a qué costo, cuáles son las implicaciones de la producción de aguacate, sobre todo en materia ambiental. Vamos a compartir con usted la siguiente producción al respecto. Este fruto ocupó la atención nacional e internacional en los últimos días. Fue tema obligado entre las autoridades mexicanas y estadounidenses. Su producción y exportación mueve miles de millones de dólares y hace unos días la Unión Americana decidió suspender su importación. Hoy todo está por regresar a la normalidad. Ya se trabaja para retomar las exportaciones del aguacate michoacano. Michoacán es líder mundial en producción de aguacate. Desde la década de los 90 se ha realizado un importante esfuerzo para satisfacer los requisitos impuestos por Estados Unidos para la importación de este fruto, y es que el vecino país es un gran consumidor. Tan solo para la edición más reciente del Super Bowl se enviaron alrededor de 110 mil toneladas. En entrevista con Telemundo, el coordinador del Laboratorio de Comercio, José Ignacio Martínez, hablaba al respecto.
Solamente de Michoacán hacia Estados Unidos, la exportación de aguacate todos los días es de alrededor de 11.3 millones de dólares.
Pero la historia dio un vuelco hace unos días cuando, al llamado Oro Verde, Estados Unidos le cerró la puerta luego de que un grupo de comuneros de Aranza, en el municipio de Paracho, en Michoacán, retuvo y golpeó a un par de inspectores estadounidenses encargados de verificar la calidad del producto para su importación. Así reaccionaba el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Lo tenemos que resolver. Llevamos muy buena relación. Seguramente en estos días se va a llevar a cabo una reunión.
Finalmente, tras días de negociación, Michoacán retomó el proceso de certificación para la exportación tanto de aguacate como de mango a Estados Unidos. De nueva cuenta, el envío de embarques de estos frutos a la Unión Americana. Así lo confirmaba el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya.
Comentarles que ya se ha logrado un acuerdo, un modelo de seguridad para los inspectores USDAFIS, que desde el día sábado, paulatinamente, se ha venido recuperando la actividad de estos inspectores de la Embajada Norteamericana, tan importantes, relevantes para la agroexportación del aguacate michoacano, del mango y otros productos.
La producción de aguacate es fundamental, no solo para la economía michoacana, también significa un importante ingreso de divisas para el país. La pregunta es, ¿a qué costo? Expertos en materia ambiental advierten que la producción del fruto está llevando la tierra al límite. Los bosques han desaparecido para ser sustituidos por cultivos de aguacate. El agua se acota. La deforestación y el consumo de líquido que implican estos árboles genera un importante daño ecológico. En entrevista con Milenio, el director de Sin Planeta B, Luis Ramírez, hablaba de estos impactos.
El aguacate tiene muchísima problemática social porque estamos hablando, pues, de deforestación, que no se nos está dando el acceso al agua, precisamente porque, pues, todo se va a la agroindustria, y pues aquí también estamos hablando de desplazamientos de pueblos originarios.
Además, los requisitos que impone Estados Unidos también obligan a los productores a utilizar herbicidas que terminan por contaminar el agua. Se puede hacer algo, sí, pero los requisitos que impone la Unión Americana lo dificultan. Esto lamentaba el director de Sin Planeta B, Luis Ramírez, en entrevista con Milenio.
Primeramente es incrementar la utilización de productos orgánicos para la misma producción del aguacate, y precisamente aquí, pues, para disminuir un poco las moléculas sintéticas que se da precisamente por todo el uso de agroquímicos. Pero aquí una de las problemáticas que existe es que tú, para poder exportar el aguacate, pues tienes que cumplir con ciertos certificados o ciertas certificaciones. Estas certificaciones te exigen precisamente que no utilices estiércol, que no combines y que no prácticamente, pues, que sea un monocultivo, que no vayas a cosechar otra cosa. Entonces, pues prácticamente lo ponen en una situación complicada.
Expertos advierten que la tierra michoacana está prácticamente llegando a su límite. De 2001 a 2018 se perdieron cerca de 270 mil hectáreas forestales y entre 2018 y 2023 se deforestaron cerca de 30 mil, de acuerdo con el gobierno estatal. Detrás de esta deforestación, las talas clandestinas, se cuentan por cientos las huertas ilegales. Algunas proyecciones estiman que para el 2050 podrían sumarse otras 100.000 hectáreas de cultivo de aguacate, el 60% de estas en sitios en donde actualmente hay bosques, por lo que investigadores y expertos en el tema hacen un llamado urgente a regular, a controlar la expansión de estos cultivos antes de que el impacto ambiental sea irremediable. Notisistema, Ricardo Camarena. Vamos a más información que tiene que ver con el proceso electoral, específicamente la gubernatura aquí en el estado de Jalisco. Se insiste desde la oposición en que hubo fraude, en que hay que repetirla, hay que echarla abajo. Arturo García Caudillo en la Ciudad de México con los detalles. Hola, Arturo.
Gracias, Ricardo. Nuevamente me da gusto saludarles. Pues justamente Claudia Delgadillo, acompañada de diputados y senadores de Morena, PT y El Verde Ecologista, dio conferencia de prensa en las instalaciones del Senado de la República, donde se está llevando a cabo la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Y con el respaldo particularmente de Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores morenistas, Claudia Delgadillo anunció que está pidiendo la anulación de la elección a la gubernatura en el estado de Jalisco. Y esto porque dice hubo fraude y tiene múltiples pruebas, informa o confirma que ya ha insistido en este tema con las autoridades locales. De hecho, está denunciando a las autoridades locales, las electorales específicamente, y bueno, por eso vamos a escuchar lo que comentó Claudia Delgadillo hace unos minutos.
Su servidora, las y los jaliscienses, estamos pidiendo a la autoridad electoral que anule la elección a la gobernatura del estado de Jalisco. Todo está debidamente ya presentado ante la autoridad responsable. Estamos nosotros y nosotras exigiendo que se realice una nueva elección transparente y justa, que verdaderamente refleje la voluntad del pueblo de Jalisco.
Por su parte, Clemente Castañeda, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, calificó de simplemente circo mediático todo esto que están haciendo Delgadillo y la gente de Morena y sus aliados, porque pues insiste que quien ganó la elección fue justamente Movimiento Ciudadano. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Duro, muchas gracias por la información, provecho.
Igualmente, hasta pronto.
Hasta mañana, gracias Arturo García Caudillo. Y antes de despedirnos, un par de comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Por un lado, Hilda Cepeda, quien dice, el presidente no acepta ninguna crítica. ¿Cómo quiere que le digan las cosas que ha hecho mal? Y deja saludos, gracias Hilda, lo mismo para usted. Y Seferino Ortiz, contraparte, dice, tenemos el mejor presidente, aunque a muchos les duele reconocer, un buen gobierno que, por cierto, todo tenía en contra, comenta Seferino. Muchas gracias, Seferino, por compartirnos también su evaluación respecto a la actual administración federal, que, como lo decíamos, pues prácticamente va entrando, como el resto de las administraciones, ya a la etapa final. momento de comenzar a hacer algunas reflexiones, algunos cortes de caja, algunos balances. Bueno, nos vamos. Muchas gracias. Gracias, como siempre, por habernos acompañado. Le invito a permanecer en esta frecuencia y a encontrarnos mañana en este espacio a partir de las 12:30 con más noticias.